Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Siempre es un gran encuentro, una celebración debajo de las hojas del árbol rojo. Y pues hoy tenemos el último programa de nuestra 12ª temporada. Siempre este programa es un poco triste o más bien no con la emoción que tenemos todos los martes, porque pues damos cierre a una temporada y dejamos un espacio para relajarnos y comenzar ya la siguiente temporada en agosto. Pero tuvimos una gran temporada, esta temporada 12 tuvimos invitados maravillosos, invitadas maravillosas, y bueno, estaremos recordando lo mejor del programa. Como siempre, pues estar al lado de mi gran amiga y compañera Alexandra Rincones es maravilloso. Bienvenida, María Alexandra.
Muchas gracias, Natalia, por la bienvenida. Como bien dices, es un programa pues además que nos llena también de mucha nostalgia por lo vivido, pero también de mucha emoción por lo que viene. En esta temporada, pues estuvimos bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, quien además lidera el proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, y con el taller de creación literaria, el semillero de investigación en literatura. Aprovechamos también para agradecer a Paola Álava, quien nos acompaña esta tarde, pero además quien nos estuvo acompañando en esta 12ª temporada y estuvo a cargo pues del máster de emisión. Y por supuesto, a todas y a todos nuestros oyentes que cada martes o en otros momentos, ¿no?, se conectaron, han visto los programas, los han escuchado, sean también bienvenidas, bienvenidos en esta tarde y gracias por conectarse a través de los distintos canales, por Facebook en Uniminuto Radio y en El Árbol Rojo, esas cuentas, también por la cuenta de YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co y también por los 1430 AM en Bogotá. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta temporada. Queremos iniciar el programa de hoy recordando, como lo decía Natalia, pues de los programas, ¿no?, que tuvimos en este primera parte del 2024, y pues cómo olvidar nuestro primer programa de la 12ª temporada, que lo realizamos además en la librería El Espantapárrafos, ¿no?, una experiencia nueva con los maestros Juan Manuel Roca y Manuel Pachón. Juan Manuel Roca pues es poeta, ha ejercido el periodismo cultural y la crítica de arte, ha sido director de talleres y maestro universitario en el campo de la creación literaria. Y Manuel Pachón, también poeta, escritor, artista plástico y educador en las áreas de literatura y filosofía. Así que aquí un fragmento de esta conversación.
Pregunta es difícil, porque a veces se escucha hablar de la inutilidad de la poesía, de la inutilidad del arte, y de pronto uno se cree eso y se cree un inútil o un vago, que aporta poco a la sociedad, pero habría que ver históricamente cuál ha sido el papel de los artistas en la sociedad y el significado que termina siendo o que termina teniendo su aporte desde el arte, no exclusivamente desde la poesía, sino de cualquier arte a la sociedad, ¿no? E, igual me pasa como con la anterior pregunta, que no sé yo qué estaré aportando y puede que sea algo inútil.
El tema de la repulsa que tiene la poesía con todo el magma gregario, hueco, vacío, calcáreo, nuestras culturas, todas nuestras culturas cristianas. Pero la poesía es una forma de la resistencia. La poesía es una forma y habitar lenguajes que no son privativamente los de la subsistencia. Que en ese grado también de inutilidad o de otra utilidad es donde radica la fuerza de la poesía. Y es que hay que ver que en los momentos álgidos, cruciales de la historia, es decir, en todos, salido de un solo atolladero, es precisamente la poesía la que ha tomado una fuerza inusitada y que vista ahora en perspectiva, uno puede mirar todo lo que ocurrió en una época convulsa de Alemania y encontrarse con el expresionismo alemán y encontrarse con los poetas del expresionismo alemán que nos hablan al oído contemporáneo y que se volvieron contemporáneos del futuro. La poesía significa eso, a que nuestra palabra no sea efímera, hueca, calcárea y vacía, como es el lenguaje inclusive de otras letras, inclusive como pasa con cierto deleite alrededor de la narrativa más complaciente, no de la gran narrativa que es poética.
Bueno, aquí en este primer programa, pues recordar un poco que nuestra primera experiencia saliendo no solamente la de cabina de radio, sino pues saliendo de esta comodidad también del espacio en el que estamos ahora y poder entrar, ¿no?, a los espacios, en este caso en la librería El Espantapárrafos, para hablar precisamente de cómo la poesía, y dice el maestro Juan Manuel Roca, es el lugar de la resistencia. Y cuando hablamos de poesía y de lo inútil, no es lo inútil realmente. Yo creo que ya eso está, esa expresión está revaluada, sino más bien otras utilidades, como dice el maestro Juan Manuel Roca, es mostrar otras lógicas y ahí está la potencia en el lugar del poeta frente a la sociedad.
Y bueno, en el segundo programa de esta temporada conversamos con Jorge Argáez, también poeta, quien además estudió bibliotecología en la Universidad de Antioquia y edita para la editorial Gallina Ciega, además de coordinar la sala de estudio del Museo de Arte Moderno de Medellín. Al respecto, pues recordamos nuestra conversación con él.
Existe entre, digamos, el oficio, que es estar en una biblioteca y escribir, es la de lector. Yo siento que yo soy un lector de biblioteca porque en mi casa pues, no había plata y la gente no leía, pero sí tenía unas vidas muy intensas y de alguna manera ser el último de la casa es desconocer como la prehistoria familiar. Entonces, lo que sí hubo en mi casa fueron muchas historias que a veces trato de que estén en los poemas o en lo próximo que vaya a escribir y es muy difícil meterlo también. Hay un material propio que se resiste también a ser escrito. Entonces, yo empecé a ir a una biblioteca que mi barrio se había ganado y en esa biblioteca pues conocí ese oficio, iba mucho a la biblioteca y digamos que tuve como el privilegio de leer esos libros nuevos, de leerlos en cierto orden, sobre todo la literatura infantil. Y era muy curiosa porque la literatura infantil para alguien adolescente o para un niño siempre está como al alcance de la mano, pero la literatura de los grandes está en un estante que tienes que pedir ayuda para que te lleven, para que te entreguen el libro. Entonces, en la relación yo la encuentro desde ahí. Yo agradezco mucho a las bibliotecas, creo que no siento que salven vidas, porque si la vida de uno está destinada a la disolución, eso va a pasar siendo un gran lector o un lector de pocos libros, pero creo que los lectores y las bibliotecas y los programas de promoción de lectura son vitales para que alguien que viene de una familia que no tiene la oportunidad de tener una biblioteca familiar pueda y se atreva a escribir, ¿no?
Bueno, aquí Jorge nos muestra cómo, ¿no?, la importancia de la biblioteca para él, ¿sí?, no teniendo los recursos para adquirir los libros y ser un gran lector y convertirse en un escritor, ¿no?, porque la escritura sin la lectura pues no es posible. Siempre les repito a mis estudiantes de escrituras creativas lo importante que es empezar a crear su propia biblioteca y pues recordemos la gran frase célebre de Borges, ¿no?, que relaciona el paraíso con la biblioteca, ¿no? Él siempre imaginó que el paraíso sería algún tipo de biblioteca.
Continuando con este recuento de la temporada, nos acercamos entonces al tercer programa en el que conversamos con Yirama Castaño Huiza. Ella nació en Socorro, Santander, es poeta, periodista, editora y gestora cultural y además lidera el proyecto Leer en Casa, del cual recordamos un fragmento de esta conversación.
Ya llevamos un año o tal vez más, un año muy largo con esa idea y ya está muy, muy concreta. Ya tenemos páginas junto a la poeta Romina Funes, con otras amigas, como tú dices, con Angelita Cero. Nos reunimos alrededor de esa idea que tenemos todas, que nos unió, y es de que tenemos que volver a formar comunidad, ¿no? Que tenemos que volver a... que no, a veces la poesía no se escucha, no se lee, porque la gente no se siente invitada, ¿no? Porque parece que está hecho en unos escenarios donde hay que recibir invitación para poder ir a escuchar al poeta, ¿no? Y entonces no todos se atreven, o son en los mismos sitios, o son en los mismos barrios. Y a través de lo que pasa en el encuentro de poesía, de encuentro de mujeres poetas en Cereté, en la provincia, en un pueblo tan pequeño, ¿no? Que todo el mundo se permea por cuando está el encuentro de mujeres poetas allí, todo el pueblo tiene que ver. Ya ese encuentro cumplió 30 años el año pasado, de estar insistiendo en un pueblo pequeño en Córdoba, con todas las implicaciones que tiene un departamento como Córdoba. Y desde ahí la idea concreta es que, bueno, sí, centralismos hay en todos lados, pero hay que volver a la provincia, hay que llevar a la poesía a los pueblos, hay que llegar con ella a las veredas, hay que tocar la puerta de las casas, aunque yo no creo ni siquiera que haya que tocar las puertas están abiertas para recibir la poesía. Y la gente quiere escuchar la poesía, quiere aprender a leerla, quiere aprender a escucharla, quiere conversar, quiere volver a la reunión de vecinos, ¿sí? a que los vecinos todos del barrio vayan y compartan este momento. ¿A quién invitas tú a tu casa? A tus amigos, a tus más cercanos, a los que conoces, con los que puedes hablar más íntimamente, ¿no? Y eso es formar comunidad, eso es volver a la comunidad. La casa es el sitio más seguro, más donde uno está con sus amigos, más íntimo para leer poesía. Y allí es donde, ¿para qué esperar encontrar estos espacios abiertos, estas ferias, estos festivales? Claro, es importante, obviamente. Pero yo creo que lo que nos ha unido a todo este grupo, a esta comunidad de mujeres, es la intención de no enviar invitaciones, de ir directamente a las casas, y lo hemos comprobado, una casa abre otra. Junto con Romina Funes, la poeta argentina, viajamos el año pasado, estuvimos un mes por todo el eje cafetero, dimos una vuelta grandísima, íbamos con la idea de hacer 3 lecturas en casa y se nos abrieron 9. Y no dimos abasto porque ya no teníamos más tiempo. Y lo que hacemos allí es no solamente convocar a los vecinos, ir a una casa de amigos que nos abre sus puertas, sino convocar a los poetas, a las ánimas inéditas que vamos recogiendo, ¿no? Uh-huh. Convocar a los poetas de la región para escucharlos también. Y recoger esos libros, esos poemas, esos poetas que nos dan sus obras, que nos dan su poesía, y llevarlos a la siguiente casa.
Aquí Jirama pues nos muestra cómo está en la necesidad de crear comunidad alrededor de la poesía, o sea, y cómo la poesía abre esa oportunidad con su proyecto Leer en Casa y permitirse, ¿no? Dejar esa idea de que la poesía debe tener unos escenarios dispuestos, sino más bien entrar en lo más íntimo, en lo más cuidado que significa la casa, y ahí es ser parte, ¿no? Y la poesía es para todos y para todas.
Y en esa misma línea, Natalia, recordando nuestro cuarto programa, en este tuvimos como invitado al maestro Rómulo Bustos Aguirre, poeta, ensayista, profesor universitario y doctor en ciencias de las religiones por la Universidad Complutense de Madrid, sobre lo cual también conversamos y recordamos.
Mi vinculación con la Universidad de Cartagena, apareció la posibilidad y me llamó poderosamente la atención que fuera un doctorado en ciencias de las religiones, pero que eso eso estaba justamente en mi perspectiva y mis preocupaciones. Entonces yo dije, bueno, le levanto el veto porque me interesa mucho esto y creo que le voy a sacar mucho partido. De hecho, fue un doctorado espléndido porque, bueno, porque la Academia Española es espléndida. No es la Academia Norteamericana que te van a romper la cabeza. No, yo tuve unos profesores maravillosos y la verdad, como también yo llegué ya con, bueno, con alguna obra y con preocupaciones ya maduras, ¿no? Porque yo llegué a hacer doctorado ya maduro. Yo no entré como ahora se estila y está muy bien que estás así, que a los 25 años ya tú eres doctor. Pues no, no, yo creo que yo llegué allá con unas preguntas muy, muy precisas. Yo quería descifrar ciertas cosas y ese es un espacio extraordinario para interrogarme a mí mismo. Y la pregunta que yo tenía, que tenía guardada, que estaba tratando de descifrar, era una, era, se refería a mi poesía, y era, mi poesía que tiene un aliento de alguna manera metafísico, si es una poesía moderna, esa era la pregunta que yo me hacía, si es moderno esto, o sea, no es una cosa desfasada en el tiempo, estar hablando de Dios, Dios, bueno, Dios muerto, sí, lo que sea, pero Dios no está en escena, estamos en un mundo absolutamente secular. Entonces yo tenía esa duda realmente, ¿no? Esa perplejidad, y eso fue lo que hice mi doctorado. Entonces estuve, fue, yo, y no sé si lo pueden decir pocas personas que hacen doctorado, yo disfruté muchísimo el doctorado.
Ay, qué bueno.
Estaba respondiéndome preguntas personalísimas, ¿no? Y tenía pues bibliotecas amplísimas, profesores muy versados, etcétera, pero también eran profesores muy respetuosos porque me decían, mire, el que sabe eso eres tú. No todos sabemos de eso. Como eran preocupaciones mías de literatura, pero no de literatura en un sentido, digamos, así académico, era vital para mí, era vital para mí responder esas preguntas.
No, pues este programa con el maestro Rómulo fue muy emocionante, tanto que dijimos que es posible que hagamos una segunda versión porque sí, nos quedó casi la mitad del guión por fuera, porque conversar con él fue maravilloso. Y cómo nos muestra que su, digamos, que la investigación académica no se desliga, ¿no?, de las preguntas más profundas de su propia escritura. Uh-huh. Y cómo hacer el doctorado en ciencias de las religiones le permitió, ¿no?, revisar y ver una gran pregunta, ¿no?, de hacerse, ¿no?, y es si la poesía, que su propia poesía, que tiene un hálito metafísico, sigue siendo moderna y no ha perdido actualidad, y generar ese tejido desde el pensamiento filosófico y teológico, pues enriqueció no solamente el pensarse su propia escritura, sino plantearse de ahí también nuevas estéticas.
En el quinto programa, Natalia, conversamos con Olga Bula, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Externado y quien también cursó las maestrías de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional y de Literatura en la Universidad Javeriana. Conversamos sobre sus publicaciones, su libro de cuentos, su poemario también y, bueno, la presencia de los temas, ¿no?, en estas dos publicaciones.
Antes de pasar a los otros dos poemas, son 10 cuentos de 10 mujeres. Entonces, ahí la impronta de la mujer es absolutamente clara. Tiene también, la atraviesa muchísimo también el Caribe, como he dicho, pese a que de los 10 cuentos hay 3 que no son caribes, que son urbanos, uno en Mumbai, uno en Bruselas, uno en París. Entonces, bueno, ahí se sale de... Pero sí la atraviesa mucha ruralidad. Entonces, yo pienso que hice una gran catarsis ahí. De mi adolescencia, de mi infancia, y el tema de la mujer pues claramente está allí. Después, al saltar a los 2 libros de poemas, el segundo es claramente una mujer, ¿sabes? Es una bruja además, se llama La Bruja de San Antero. Entonces, sigue por supuesto el tema de la mujer, muy claro, el Caribe aparece ya un poco menos, en el sentido en que después de la catarsis, creo que ya no tuve necesidad de ponerlo tanto. Sin embargo, no puede faltar Monpox, no puede faltar cositas de esas, ¿no? Las calillas y las bateas y mi Caribe. Pero también, también aparecen las montañas y aparece también esa otra parte mía, ¿no? Que es que es Antioquia, que es mi madre. Y bueno, yo creo que cuando uno dice que aparece en la escritura de uno es todo, ¿no? Es no solamente mi vida, adolescencia, infancia y adolescencia, sino después todo el recorrido, digamos, que tuve ejerciendo mi profesión y escribiendo también al tiempo.
Una de las cosas más bonitas que creo que nosotras hacemos con este programa del Árbol Rojo también es que ponemos a los autores a hacer una introspección, ¿no?, de su propia escritura. Generalmente, pues, se escribe y creo que ya en el acto mismo de la escritura, pues, también hay reflexión, pero en este caso, Olga Bula hace una introspección y se detiene en los elementos que configuran su propia escritura. Y en este caso, las mujeres y su relación muy profunda y muy personal con el territorio, ¿no?, con el Caribe colombiano.
Precisamente en el sexto programa tuvimos también una invitada que fue Liliana Marentes. Ella es narradora, poeta y gestora cultural del municipio de Soacha, además de profesora. Es autora del poemario El lugar de lo poético y otras convulsiones que se publicó en el 2023 y aquí recordamos parte de esa conversación.
Maestra también de colegio, en bachillerato, cómo la poesía también permite ese reconocimiento de sí mismos y ese hallarnos y saber quiénes somos y poder enfrentar esos miedos que tenemos o que tienen nuestros jóvenes hoy en día y poderlos ubicar un poquito y alejarlos un poquito de la tecnología, que no hay que satanizar para nada, que es un instrumento valioso si lo hacemos bien, pero sí los permite hallarnos en esa parte más humana y más conectada con el mundo.
Es bella la participación de Liliana Marentes, ¿no? Porque ella se asume como docente, pedagoga y poeta, pedagoga de la poesía, ¿no? En un colegio en Soacha y con adolescentes, ¿no? Uh-huh. Ese trabajo que a veces es tan invisibilizado de poder acercar y apropiar y entender también, ¿no?, la experiencia de los adolescentes de estas nuevas generaciones y su relación con la palabra, con la escritura, con la poesía.
En el séptimo programa nos acompañó Carolina Dávila. Ella es abogada y activista por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, poeta también, por supuesto, autora del poemario Animal Ajena, que fue publicado en 2022 y del cual también conversamos sobre sus procesos, bueno, y su intencionalidad en esta obra.
Ya escribir de algo que había escrito ya también en los otros libros, que es un poco una exploración, digamos, femenina o de mi ser como en el cuerpo que me tocó, con la socialización que me tocó, con la sociedad, con cómo me ve la sociedad y cómo la veo y eso, cómo me constituye como el ser que soy, ¿no? Entonces, eso era una parte, como, y desde ahí pensar también como una relación, bueno, usa la metáfora, el libro, de una metáfora animal, ¿no? Uh-huh. Y de un animal que está muy presente también, que es el primer animal acuático que deja el agua y se convierte en el primer animal terrestre, ¿no? Entonces me interesaba ese paso como para situar todas las indagaciones poéticas que tenía en un lugar como fronterizo, como de romper binarios, como de explorar lo que no se puede explicar tan fácilmente, sobre todo, volviendo a esta como naturaleza femenina, esos procesos de socialización. Animal Ajena nace, yo siempre digo, como de una especie de autoetnografía feminista, o sea, de buscar en mi propia historia un poco y pensar, identificar momentos en los que yo podía pensar, aquí fui socializada de esta manera, o aquí fui leída de esta manera. ¿En qué momento a mi hermano y a mí nos leían más o menos de una misma manera y en qué momento no? Y a partir de ahí, pues, empezar a sacar, ¿no? A sacar como qué decir, que como encontrar ciertas explicaciones o exploraciones, y al mismo tiempo pensar en qué así como nos construimos socialmente, con otros, con lo que nos dicen otros, con, también hay mucho, digamos, de lo artificial que nos constituye. Con lo artificial, quiero pensar, me estoy refiriendo como a máquinas, a qué es lo que, cuando pensamos en un cuerpo, bueno, las gafas,
las prótesis,
cuerpo, no, porque yo, o sea, no veo acá, ya, no veo nada en la pantalla, entonces, ¿soy la misma si no puedo ver? ¿Tengo la misma seguridad en el mundo o no? Entonces, eso empezó también con una negación por el lenguaje, cómo el lenguaje también se constituye con otras cosas, con Twitter, con máquinas procesadoras de texto, con simplemente explorar en una hoja de Word. Entonces, esos fueron como todos los elementos con los que fui pensando animar a la gente.
Bueno, yo creo que la participación de Carolina Dávila en El Árbol Rojo fue maravillosa y sobre todo pues este libro, ¿no?, de Animal Ajena, que tiene tantos retos en la escritura, que se piensa, ¿no?, desde la corporalidad, desde las prótesis, desde la máquina, desde lo artificioso que puede construirse esas lecturas que se tienen sobre uno, pero sobre todo la postura muy del ser femenino. Y no solamente desde lo antropológico, sino más bien transgredir, ¿no?, las formas de la antropología, del centro del ser, del sujeto, del ser humano, sino más bien entrar a la animalidad, a la máquina, a lo artificial. Creo que fue una experiencia muy bella la conversación que tuvimos y pues una experiencia muy interesante de lectura de su poemario Animal Ajena.
En el octavo programa, este es un programa además muy especial porque siempre nos alegra mucho tener a las estudiantes, los estudiantes también en cabina. En este octavo programa conmemoramos el 9 de abril a través de la lectura y la conversación en torno a varias crónicas que se publicaron en el libro Versiones del Bogotazo, que es una publicación del Instituto Distrital de las Artes. Nos estuvieron acompañando algunas y algunos estudiantes del semillero de investigación en literatura El Árbol Rojo, y aquí traemos pues un fragmento precisamente uno de los comentarios de las participantes.
Mónica, me gustó muchísimo desde el comienzo, o sea, el simple título fue algo que me impactó bastante, y sobre todo porque María Cristina, como nos comentó también la profesora, en realidad es una periodista y es una cronista que investigó mucho para hacer precisamente esta crónica sobre el papel de las mujeres y la importancia precisamente de ese día, porque siempre, digamos que ella misma lo dice en la crónica, el papel de las mujeres no se veía como tan importante en esa época, y el conocer precisamente la versión que ella narra sobre dos mujeres que son de un contraste muy distinto, digamos, la primera es Cecilia Piñeros, que es la secretaria del entonces expresidente Mariano Ospina, y la segunda es Carmen de Rodríguez, quien ella era una costurera como tal muy cotidiana, pero luego, debido como a este suceso, se convirtió en una líder popular precisamente que quería ser como vocera de Gaitán. Entonces, bueno, en primer lugar, pues ella relata como tal, Cecilia Piñeros relata los sucesos desde que empezó todo. O sea, ella estaba a las 12 del mediodía en su casa escuchando las noticias, cuando precisamente aparece que habían matado a Gaitán. Ella como que no se lo creía en el momento y luego tuvo que ir, obviamente como secretaria del presidente, al Palacio de Justicia. Y se encuentra con que muchas personas ya están enloqueciendo, están quemando los carros, hay tiroteos, o sea, la gente está, mejor dicho, enloquecida y con justa razón. Y sobre todo también porque ella comienza a escuchar que precisamente el presidente fue quien asesinó. Entonces, como que ella está en esa lucha de, ok, yo trabajo para él, ¿qué pasó? O sea, no me enteré de algo. Entonces, digamos que cuando ella llega al palacio se da cuenta de que realmente nadie sabe qué pasó. O sea, el presidente está como en shock también de todo porque también lo están culpando a él, y precisamente llega como esta parte de, ok, somos parte del gobierno, tenemos que brindar una solución al país. Así que precisamente toman como esa decisión de generar un decreto para que todos los colombianos en ese momento como que sintieran una calma de que el gobierno estaba ahí y los estaba respaldando. El problema fue que tuvieron que firmar todos los ministros, pero preciso ese día no estaban tres. Así que esta mujer tuvo un papel muy importante como tal, más adelante les cuento por qué, ya que ella tuvo que irse en un tanque blindado hasta el norte de la ciudad para conseguir las firmas. Lastimosamente, uno de los ministros no quiso firmar, así que ella tuvo que regresar al Palacio de Justicia y veía que ninguno de los políticos daba una solución. Así que aparece este personaje que es un diplomático, fue un diplomático, Evaristo Sourdis. Él básicamente en pánico le dijo a ella como, ¿qué vamos a hacer? Porque pasaban horas y nadie decía nada. Así que esta mujer, sin importar como las consecuencias, ella dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un comunicado y lo vamos a pasar en la Radio Nacional, y así fue. Entonces ella precisamente redacta todo y informa una decisión que en ese entonces, como lo decíamos al comienzo del programa, tanto Partido Liberal como Conservador, pues claramente tenían sus disputas. Y esta mujer dice, no, es que el Partido Liberal va a representar y le da todo su apoyo al presidente Ospina, que como saben, pues era del Partido Conservador. Así que creo que todo el mundo enloquece porque es como, ok, se unieron los dos partidos. Y digamos que al comienzo los políticos, cuando escucharon como la noticia, fue como, ¿qué pasó? Pero luego se dieron cuenta de que el país comenzó a calmarse. Entonces, como que sin importar qué, porque incluso iban a darle cárcel a la persona que lo hizo, que afortunadamente no supieron que fue ella, digamos que fue una solución. La otra perspectiva es de Carmen de Rodríguez, como les comenté al comienzo, ella pues era una costurera, y ella comenta que cuando escuchó estaba trabajando y solamente era la noticia de no, hirieron a Gaitán. Pero luego cuando se enteraron y confirmaron que él había sido asesinado, todo el mundo enloqueció, o sea, ya hizo parte, eso fue en el barrio Las Aguas en ese entonces, y ella comentaba que todas las mujeres salieron a rezar, ponían velas, los hombres estaban, mejor dicho, enloquecidos, y ella cuenta abiertamente que ella fue una de las personas que robó los almacenes, precisamente por lo que nos comentaba nuestra compañera Shalom, que la gente no sabía qué iba a pasar. Entonces, el hecho de ese temor, su única preocupación era mantener a salvo su familia y, por ende, buscar comida en dado caso de que la ciudad, mejor dicho, de todo. Y así fue. Pero ella dice algo muy curioso que cito, o sea, como que aparece en la crónica, y ella dice, no solo la gente pobre saqueó, sino también los ricos. Venían desde el norte en carro. Se metían en almacenes lujosos para proveerse de buena ropa. Entonces siento que esto me causó mucha curiosidad porque mientras los de la clase cotidiana, mejor dicho, estaban preocupados por el hecho de, oye, los alimentos, ¿qué va a pasar? Los ricos solamente pensaban desde su privilegio. Entonces fue como realmente no les importó la política ni lo que había pasado, sino ellos. Otro punto que quiero destacar y que se me hizo muy importante es que Carmen de Rodríguez cuenta que en ese entonces la policía realmente no se fue en contra del pueblo, sino que se unió al pueblo. O sea, ella dice textualmente que los policías le entregaron las armas al pueblo. Entonces fue como impactante leer que los policías en ese entonces, quienes debían mantener el control, realmente como que fueron los principales en unirse a esta causa, porque siento que la muerte de Gaitán fue como un dolor colectivo. O sea, fue el hecho de salimos a protestar porque esa pequeña esperanza de una Colombia justa se vio como acabada por el simple hecho de ese suceso. Entonces, para mí, siento que también la decisión que la secretaria Cecilia Piñeros tomó tan radical de que, bueno, no importa si esto luego me lleva a la cárcel, voy a tomar la decisión de actuar. Entonces, siento que el trabajo que hizo María Cristina fue muy bonito porque precisamente resaltó algo que en la mayoría de los escritores no ponen sobre Gaitán y sobre el papel de las mujeres. Entonces, si pueden leer los oyentes esta crónica, la verdad se los recomiendo mucho, sobre todo porque ella lo redacta muy bonito.
Bueno, escuchamos la intervención de nuestra estudiante Daniela Porras, participante del Semillero, haciendo un análisis y una interpretación de la crónica Las Mujeres del 9 de abril y cómo ella nos muestra la visión de este fenómeno histórico colombiano, este dolor tan importante que sigue estando en la historia de Colombia, pero vista desde dos mujeres y una cronista, ¿no? Escritora. Eso es muy importante por el enfoque de género. A mí me gustó y yo creo que sí, a nosotras nos emocionó mucho este programa que hicimos porque tuvimos la participación de nuestro semillero y siempre estar, ¿no? Dialogando con nuestros estudiantes, pues es un aprendizaje, es un camino de aprendizaje para nosotras. Ellos estuvieron participando Shalom Salamanca, Daniela Porras, Gustavo Montes y Alejandro Ramos, del Semillero de Investigación en Literatura, El Árbol Rojo.
Y bueno, en el noveno programa tuvimos como invitada a Andrea Guardia, ya doctora en Lenguas, Letras y Traductología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y ella pues se diplomó con una tesis sobre la obra poética del artista peruano Jorge Eduardo Eielson, de la que surge el libro La Supervivencia de la Palabra, que fue pues la razón por la cual conversamos en este programa, en el que además le rendimos homenaje al poeta en la celebración del centenario pues de su nacimiento.
Estos dos poemas y los seleccioné justamente por eso, porque en este primer poema es Adán poeta, ¿no? Él se llama a sí mismo Adán poeta y ahí podemos imaginarnos como todo el mundo, ¿no? Simbólico de esa voz grandilocuente, casi totipotente, que tiene la palabra, que puede hablar, pero al mismo tiempo que se describe quieto, se describe triste, ¿no? Un poco sumergido en las noches del quinqué y del sexo, esa idea de la vida cotidiana, que no tiene sentido, que en donde el poeta no logra, ¿no?, encontrar como resonancia. Y como señalas, Natalia, yo creo que ahí vemos a los simbolistas. Por ejemplo, no sé si recordamos el poema de Baudelaire, El albatros, uh-huh, en donde él se describe como este pájaro que vuela alto, pero que cuando camina entre los hombres es torpe, ¿no?
Casi sí,
que
se cae. Como
ese mundo del quinqué y del sexo y de la vida cotidiana. Unos dedos alhajados, además, ¿no?, como muy adornados, pero que a pesar de todos esos adornos, a pesar de todas esas alhajas que lleva, no logra, no llega, ¿no?, a poder expresarse. En cambio, el otro poema que dice, después de todo lo que he visto, y yo creo que es como ese camino de vida que ayer en el conversatorio con Natalia, ¿no?, discutíamos, cómo quizás esa poesía de juventud, cuando Eielson escribe Genitales bajo el vino, tiene 21 años y se gana el Premio Nacional de Poesía. Cuando escribe Después de todo lo que he visto, ahí ya él está llegando a los 70 y largos, ¿no? Uh-huh. Y dice, después de todo eso que he visto, ¿no?, no hay nada más bello que una botella de vino cuando llueve. Entonces, ese vino que antes era parte de los adornos, de las alhajas,
de la bohemia también.
Aquí, en cambio, parece una copa de vino en casa. Una copa, uh-huh, de vino en casa, quizás frente a una chimenea, pensemos quizás en el invierno, ¿no? Con un compañero. Entonces, creo que hay una vitalidad despojada de esas añoranzas, ¿no?, de la gran poesía, de ese Adán poeta. Este no es Adán poeta, este es un hombre,
no,
poeta como todos en minúscula, ¿no?, viviendo la vida.
Es muy bello este programa también por la figura que cumple Andrea Guardia, ¿no?, como lectora académica, juiciosa, una lectura muy profunda, una lectura teórica, una lectura de digamos, de un estudio de 5 años de doctorado sobre la obra del poeta peruano Jorge Eduardo Eielson. Y pues debemos ver ese homenaje también a este poeta y digamos, tejido con la lectura y con la postura, en la propuesta de lectura que hace, uh-huh, Andrea Guardia, para comprender, ¿no?, lo importante y lo enriquecida que fue toda la obra de Jorge Eduardo Eielson. En este parágrafo que escuchamos fue una comparación, ¿no?, de su escritura de juventud y cómo llega, ¿no?, allá a finales, ya acercándose a la muerte, que siguió escribiendo y haciendo arte, cómo se recoge y apuesta por un lenguaje de la cotidianidad.
Bueno, en el 10º programa conversamos con Claudia Amador, de la librería Wolf, con Rocío Gutiérrez, de la librería El Espantapárrafos, con Orlando Alba, de la librería itinerante Beta Alfa Libros, y con Felipe Sandoval, de la librería Separata, en el marco de la conmemoración del Día del Libro.
La pregunta clave. Yo, cuando me hablan del lugar de una librería, yo me remito a este manual que seguramente ustedes conocen, el manual de libreros de Tanya Ringwald, publicado por Herder, con la librería Gandhi, que es esta gran red de librerías de México. Hay un capítulo, ese es un manual, pero hay un capítulo dedicado a la ubicación de la librería. Uno puede hablar en términos formales de la ubicación de la librería, cómo tiene que coincidir con ciertas necesidades de su, digamos, circuito y demás. y en pos de eso como crear un catálogo armónico con esas necesidades. Ese es como el espectro, esa es como las ideas, el idealismo de una librería que funcione, digamos, bien. Pero hay que pensar el espacio de otras maneras. Y creo que mis compañeros y mis compañeras lo han venido pensando de otra manera. Si nos fijamos, de pronto, tal vez el espacio físico material no sea el único espacio en el que debamos pensar como libreros, sino en el espacio, digamos, en el lugar, ¿sí? Porque creo que también ustedes dos están hablando del lugar en un sentido metafórico y material. Ya hablamos del material, ahora hablemos del metafórico, del lugar dentro de la cadena del libro. Yo hago voy a hacer una suerte de descripción metafórica de lo que para mí es el mundo del libro. El mundo del libro es como un pueblo separado por un río. El río, ¿cuál es? El libro. pero en una orilla está el pre-libro, o sea, el texto del autor, el libro del editor, y cruzando la orilla está el libro en las librerías, en las bibliotecas, el lugar de las bibliotecas es clave, y, mejor dicho, todo lo relacionado con su difusión. Las ferias también juegan un factor fundamental en eso. Uno dice, bueno, los editores hacen el trabajo en una orilla, ¿sí? Pero de golpe puede pasar que no sean muy conscientes de qué está pasando en la otra orilla. Mientras unos están explorando cómo hacer para hacer cruzar el libro de una orilla a otra, en este lado estamos explorando, digámoslo así, cómo llevar estos libros al lector final, ¿sí? Yo creo que ahí estamos emparentadas las bibliotecas y las librerías, y creo que es vital, si uno genera conocimiento a través del libro, que existan esos espacios en todas las regiones en donde estemos aspirando a que el libro, el saber, yo soy un poco necio con eso, digamos como las epistemes del libro, no sé cómo llamarlo, tenga un lugar en los lugares más remotos. Las librerías en Bogotá, sí hay muchas librerías en Bogotá, pero lo que ustedes decían, están súper concentradas. Ahí hay un problema. Yo creo que una labor de difusión del libro como un producto de consulta y de aprendizaje, lo han venido haciendo de manera muy eficaz en la red de bibliotecas de Bogotá y a nivel nacional, de golpe, pues la red de bibliotecas que agrupa la Biblioteca Nacional, pero también obviamente la red de bibliotecas del Banco de la República. Yo creo que, digamos, son vitales para reconocer el libro como un objeto de consulta, de aprendizaje y obviamente de consumo, pero en ese rol tienen que estar las librerías, porque finalmente esto es, sí, negocio, pero más que todo vivimos en un contexto de libre mercado, ¿sí? Y mal que bien, muchos, me incluyo, queremos tener nuestras bibliotecas personales, las consideramos esa labor como indispensable al momento de adquirir saberes. O sea, para mí es que es un paper, no me da lo mismo que un libro, si les soy muy sincero. Un cuento tal vez sí me puede dar lo mismo que una novela, pero un paper no. Sí. Y creo que hay más que una, digamos, deberíamos pensar un poco más en más que en una descripción del lugar de las librerías a nivel material y metafórico en el país, deberíamos pensar un poco en el lugar que las librerías deberían tener, no solo en Bogotá, en Medellín, que también acumula un montón de librerías, sino en el resto del país. Ahí hay un deber de parte de nosotros, pero yo creo que también un deber de parte del sector público para llevarlas a las regiones.
Con este programa damos y nos unimos también al llamado y la importancia de mantener las librerías como espacios de adquisición de saberes y que ojalá Colombia, o sea, en todas las regiones existieran librerías.
Bueno, nuestro programa número 11, este también muy especial, estuvo a cargo de Nicolás Ariza, Shalom Salamanca y Natalia Velosa, integrantes, participantes del Semillero de Investigación en Literatura, El Árbol Rojo, y este fue un programa conmemoración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Aquí escuchamos una corta reseña.
Amores y Amantes, volumen 1 y 2, por María Isabel Rueda. La artista y curadora colombiana María Isabel Rueda presenta una obra gráfica que desafía los estereotipos de género, las clases sociales y la teoría del color que nos condiciona desde que nacemos, rosado para las mujeres y azul para los hombres, inspirada en las telenovelas venezolanas como Topacio, Leonela y La Fiera. La autora reflexiona sobre la influencia de estos dramas en su percepción de la realidad y la feminidad, a través de personajes y tramas emblemáticas. Explora la complejidad de las relaciones sociales en las que la belleza, el poder y las expectativas de género se entrelazan. La narrativa visual se sumerge en la subversión de clichés, puestas por el color como herramienta de rebelión y reflexión. Esta obra invita a cuestionar las narrativas preestablecidas, destacando la importancia de aceptar la diversidad en sus distintos ámbitos y de hacer visibles nuestros propios vacíos en el amor y la vida.
Bueno, aquí es muy bella, ¿no? La reseña y además, pues, el recomendado que hacen nuestros estudiantes del Semillero del Árbol Rojo para que lleguemos nosotros a la novela gráfica de María Isabel Rueda.
Presentamos entonces el programa número 12 en el que conversamos con el estudiante de Comunicación Social Periodismo Gustavo Montes sobre su trabajo de grado Patricia Nieto, Poética del Dolor, en su obra periodística.
El proyecto en su parte teórica se llama Patricia Nieto, Poética del Dolor en su obra periodística. Tiene una segunda parte que responde a ese segundo momento de la investigación, al segundo segmento, al segmento de la investigación-creación, de lo que es hacer un proceso de investigación-creación, que es muy distinto a la monografía, que era lo que estábamos haciendo inicialmente. Y ese segundo segmento se llama Rumor del Río. Rumor del Río es una experiencia transmedia, la gran parte es digital, en la que dialogan la poesía y la fotografía experimental. Entonces, los resultados del proceso de creación de estos poemas y los resultados de la creación de una serie de fotografías experimentales dialogan en un mapa interactivo que está disponible en una página, estará disponible a partir del jueves en una página web que se llama Rumor del Río, y dialogan las imágenes creadas a partir de la construcción de sentidos en la lectura y en el análisis con los poemas surgidos de ese mismo proceso. Pero también tenemos como características de la experiencia transmedia, tenemos también una posibilidad de participación por parte de distintas personas. Entonces hay un apartado de esa página web en el que las personas que han leído algo de Los Escogidos o algo de Patricia Nieto pueden entrar, ubicar geográficamente desde donde leyeron a Patricia Nieto, si la leyeron desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali, desde Estados Unidos, desde donde sea, desde donde están leyendo esta narrativa del conflicto armado interno en Colombia, específicamente del caso de Puerto del Río, y dejar geográficamente referenciado su nombre, un pequeño titular y una nota como una semblanza de su lectura, o si se les ocurrió hacer algo parecido a lo que hicimos, que fue crear poesía, escribir algo que les haya producido esa experiencia de lectura, de efecto de su construcción de sentidos y de significados a partir de la lectura, que lo puedan dejar ahí y que esas construcciones a partir de la lectura de la obra de Patricia Nieto puedan estar disponibles para todo el que quiera leerlos. Y hay un archivo un poquito robusto porque este trabajo se ha presentado muchas veces, iniciando en desarrollo, ahora cerrando en distintos espacios. Entonces hay un archivo en el que encuentran las ponencias que hemos hecho sobre el proyecto en distintos momentos, que esas ponencias también evidencian de cómo ha cambiado. Entonces han cambiado las referencias, los referentes, han cambiado las herramientas, ha cambiado la metodología, y en ese desarrollo de las ponencias hay como, se ve también como la evolución de cómo fuimos a dar a partir de muchas estructuras de proyectos al proyecto final que vamos a presentar ahora. Y también hay un archivo pequeñito en el que tenemos los espacios en los que se ha difundido el trabajo que hicimos. Esa es como la transmedia que vamos a presentar.
Pues en este programa es para recomendarles que sigan el trabajo de Gustavo Montes. Seguro seguiremos escuchando del trabajo de él.
Y en nuestro programa número 13 nos acompañó Jairo Andrade, el Laboratorio Literario de Expansiones y Migraciones Digitales, Escribir en el Ciberespacio, y su publicación Libro Híbrido, aparte de los productos de los que conversamos.
La posibilidad del hipertexto es una manera, digamos, de redimensionar ese principio de lo ficcional que está en la literatura o en cualquier otra de las artes. En última, es un
es una amalgama, ¿no? Es un espacio en el que se cruzan diversos lenguajes audiovisuales, de audio y demás, pero tiene otra característica que creo que es muy interesante para quienes escribimos, que era lo que queríamos experimentar también, y es que de alguna manera pues nos permiten crear relaciones distintas con el lector. Casi que uno diría que además la denominación de lector podría cambiar bastante en el hipertexto, ¿no? Teóricamente incluso se entiende más como un espectador o un navegante, ¿no? Con quien navega como si común y silvestre se ocurre en una página web, ¿no? Y eso significa que en el caso, por ejemplo, de la narrativa o incluso en el caso de la poesía, significa que el lector puede elegir por dónde tomar, ¿no? Va a ser muy interesante cuando ya podamos tener ahí en la pantalla la exposición del hipertexto, porque vamos a ver que en todos los casos se trata de una especie de portada en la que tenemos como el menú, digamos, de lo que podría ser el desarrollo de esa hiperficción. Y es el lector el que decide si toma una u otro camino, ¿no? Y a su vez cada uno de esos caminos, pues por supuesto tiene varias opciones, ¿no? Varias posibilidades de navegación.
Con el programa de Jairo también nos preguntamos por la escritura en el ciberespacio.
Y bueno, finalmente llegamos al programa 14 que realizamos conjuntamente con Andrés Samper de Una Guitarra Mil Mundos de Javeriana Estéreo. En este programa conversamos sobre algunas poetas portuguesas, la relación entre la poesía y el fado, que es el género musical de Portugal.
Ahora cerramos este programa con la poeta con la que abrimos el programa, que es Sofía de Melo Breiner Andersen. Ella fue poeta portuguesa nacida en Oporto en noviembre de 1919. Fue perteneciente a una familia aristocrática. Su infancia transcurrió en Oporto y Lisboa, donde inició estudios de filología clásica. Después de su matrimonio con el abogado y periodista Francisco Sousa, fijó su residencia en Lisboa, donde alternó sus actividades poéticas con el ejercicio político como diputada por el Partido Socialista y como socia fundadora de la Comisión de Apoyo a los Presos Políticos. Tradujo al portugués obras de Claudel, Dante, Shakespeare e Eurípides. Obtuvo, entre otros, el premio Camões en 1999, el premio de la crítica en 1983 y el premio Reina Sofía en 2003. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Lisboa. Publicó los libros O Libro Sexto, O Rapaz de Bronce, A Fada Oriana, No Tempo Dividido e Mar Novo y A Menina do Mar. Son algunos de los títulos que fueron publicados por ella. Ella falleció en Lisboa en julio de 2004. Y queremos compartirles el poema titulado La Forma Justa. Sé que sería posible construir un mundo justo. Las ciudades podrían ser claras y bañadas por el canto de los espacios y de las fuentes. El cielo, el mar y la tierra están dispuestos a saciar nuestra hambre de lo terrestre. La tierra donde estamos, si nadie la traiciona, ofrecería cada día a cada uno la libertad y el reino. En la concha, en la flor, en el hombre y en el fruto, si nada adolece, la propia forma es justa, y en todo se integra como palabra en verso. Sé que sería posible construir la forma justa de una ciudad humana que fuese fiel a la perfección del universo. Por eso vuelvo a empezar sin tregua a partir de la página en blanco. Este es mi oficio de poeta para la reconstrucción del mundo.
Bellísimo, otra vez el aporte de la poesía a un mundo distinto, ¿no? Algo de esperanza.
Eso iba a decir, tal cual había notado así, esa misma palabra, es la esperanza, ¿no? Que el poeta, que en este caso la poeta, puede ofrecer.
Bueno, este es el cierre de esta temporada número 12, que además con Andrés Samper en Una Guitarra Mil Mundos de Javeriana Estéreo, pues es una gran alianza. Y bueno, los invitamos a que estén pendientes de la segunda semana de agosto, en donde empezará la temporada número 13 de El Árbol Rojo.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Marta Lidia Vélez, que nos dejaba un saludo por allí también. Gracias por la sintonía. A Paola Álava, como les decíamos. Y a todas las personas que han estado a lo largo de esta temporada. Recuerden que pueden acompañarnos y seguir escuchando los programas del Árbol Rojo en uniminutoradio.com.co, donde además están las notas en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en Facebook en El Árbol Rojo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en agosto.
Chao. Esta